lenguaje misterioso de tus ojos.
Hay un tema que destaca sensibilidad.
En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad, que impresionada por todo tu encanto, se conmovió mi vida y en mí la inspiración. Misterioso de tus ojos, hay un tema que destaca.
Ahí está mi buen amigo Viñoli diciéndome, caramba Pepe, dale, vamos, habla, que pasa el tiempo. Pero es que yo estoy fascinado, quizás de manera tardía, porque cuando yo estaba jovencito, tengo que confesarlo aquí con todo el dolor de mi alma y de mi corazón que sea capaz, Longina, esta canción hermosa. Cuando tenía pues 20 años, no había manera, 20 años no, un poco menos, ya con 20 años sí, en que nada, una canción que no era de mi época. Sin embargo, según fue pasando el tiempo, y digo, es una especie como de mea culpa, después de haber, como Pablo, haber negado a Cristo, pues yo esta canción, francamente lo digo con dolor hoy día, y eso sería, según Mike va anotando ahí, tema para un programa de nuestra generación, los muchachos que nacimos en los 50 y los 60 en Cuba, afanosos como estábamos de la música americana que nos había sido prohibida, el fenómeno de los Beatles, terminamos dándole la espalda a la gran música cubana. Qué pena, ¿eh? Por lo menos tengo quizás la valentía dolorosa de reconocer que así pasó, con el consuelo de que eso es cosa del pasado. Y ya francamente no sé si... Y es la razón por la cual, escuchando Longina en la versión de María Teresa Vera, este tu amigo servidor Pepe Forte aquí en la barbacoa de Pepe, estaba callado escuchando la canción, se iba avanzando y Viñoles me decía, caramba, necesidad de radio, Pepe, vamos, vete al micrófono. Bueno, ya Viñoles vio el micrófono, se encuentra ahí a su diestra, se encuentra Mike con su agenda en mano, ambos aquí produciendo el programa. Este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, de tu amigo Pepe Forte, aquí en Radio Martí. Como siempre, a la hora que sea, te saludo, Cuba, y seguidores de este nuevo programa que ya se va volviendo una costumbre acá en Radio Martí. Por supuesto que puedes seguir el programa no solamente a través del éter en onda corta, en Radio Martí, sino que también puedes ver Televisión Martí. El programa también sale de esa manera. Y por supuesto que aquellos que tienen acceso en Cuba y fuera de Cuba a la actividad online, pueden verlo en martinoticias.com, y también para los que se encuentran en Estados Unidos manejando a la hora que sea por esas carreteras de Dios, escuchando, que son sobre todo los clientes más grandes que tiene la radio satelital en Estados Unidos, en el canal 153, ahí está Radio Martí. Señores, hemos comenzado con Longina por el hecho que tú sabes que este programa le gusta construir la historia con una banda sonora particular para cada tema. Esta canción, Longina, de Corona, Enrique, la canción es de Corona, escrita en el año 1918. Este año cumple, Longina cumple, señores, cumple 100 años, 100 años cumple Longina, Longina seductora. Y te diría que la manera que estamos escuchando la canción ahora, la canción puede ser la banda sonora, una de las canciones que ilustre el tema que tenemos hoy. El tema que tengo aquí contigo es aquí en La Barbacoa de Pepe, y te puedes comunicar conmigo a través de labarbacoadepepe@gmail.com, porque quiero, sobre todo en este programa, que es un programa de doble vía, en el sentido que de aquí va para ti ahora la emisión, yo haciéndote la historia, y tú me ripostas a mí a través de el email, porque creo que también, como ahorita que mencioné dolor respecto de mi rechazo a la canción, creo que me he enterado con dolor que el personaje que te pongo es un personaje, para mí es un personaje animado eléctricamente, pero bueno, se trata de una cosa física que no es humana, aunque para mí ciertamente es una cosa humana. Me refiero al tren de Hershey. El tren de Hershey, como se le conoce popularmente lo que es en La Habana, digo con dolor que me he enterado, por eso me hace falta que este programa, que es de dos vías, voy en una vía hacia ti y tú regresas hacia mí por la otra vía a través del email. Me han contado que el tren de Hershey ya no existe, con gran dolor de mi alma. En la segunda media hora te voy a contar, como parte, yo soy un storyteller, un cuentacuentos, y esa es la esencia básicamente de este programa. Te voy a contar mis romances y mis vivencias en el tren, en este tren que corría, creo que ya se puede hablar en pasado, lamentablemente, a punto de haber cumplido 100 años, porque el tren comienza en torno al Central Azucarero de Hershey, que fue fundado en el año 19, y por eso decía que esta canción de Corona, Longina, pudo haber sido la banda sonora, pues justamente del tema que tenemos hoy. Estamos acá. Y entonces, nada, señores, este tren en la segunda media hora te voy a contar cómo crecí a bordo de este tren. Pasé horas de mi vida, pero mientras tanto ahora, en estas estampas que hacemos acá en este programa, te voy a leer lo que me escribí del tren y publiqué en la época que yo me dedicaba a prensa plana en Estados Unidos, en la revista Entérese, de la cual fui jefe de redacción allá entre el año 93 o 94 y el año 2002, por ahí aproximadamente, y escribí un artículo, una crónica sobre el tren de Hershey. El tren de Hershey, que se le llama así popularmente de Hershey, realmente es Hershey, y tiene que ver con el chocolatero americano. Y ocurre que me escribí este artículo que publiqué en la revista en un número en el verano del año 97. Ahora, en esta primera parte, yo sé que este es un tema, es una estampa, una viñeta histórica cubana. Viñoli, esto es una estampa de occidental, Viñoli, que vivió en La Habana, Gilberto Reyes, que seguramente ahorita me está pasando emails o pasando notas a través de la comunicación telefónica, seguramente también conoció este tren. Mike, no. Pero es un tema que relativamente es muy local, porque se trata de La Habana y de Matanzas, el tren corría entre La Habana y Matanzas. Sin embargo, la historia, no importa, vivas en La Habana o no, la historia es interesante porque es un tren que está relacionado con un chocolate, está relacionado con el azúcar, y aunque no hayas vivido en La Habana nunca, la historia del tren, porque es un tren único, por tanto vale la pena. De manera que ahora, en esta primera media hora, yo te voy a leer, y voy a leerlo corrido, y después que te haga la lectura de este artículo que escribí y publiqué en el año 97 en la prensa americana, voy a hacer algunas correcciones porque lo hice para que fuese más potable y por tanto incurrí en algunas imprecisiones que voy pues a explicar en una vez que... Vamos primero a la lectura ahora de este artículo que se llama El tren de Hershey en La Habana, para lo cual me he puesto aquí para que me está viendo, los espejuelos oscuros, el único programa que se hace con espejuelos oscuros en la radio del mundo es este, pero ahora se va a hacer con espejuelos de aumento, por razones de la presbicia. El artículo dice lo siguiente: el tren de Hershey en La Habana, la historia de un ferrocarril que vive en el pasado. Ya esto incluso tendría que corregirlo en pasado, incluso decir la historia de un ferrocarril que vivía en el pasado, porque me han contado, y quiero que me lo digas, si francamente, mis seguidores que están en La Habana y Matanzas, porque el tren corría entre La Habana y Matanzas, como dije, me digan si francamente, para acabar de corroborar mi dolor, que este tren ya no existe. Por tanto, sería correcto hoy día decir, lamentablemente, la historia de un ferrocarril que vivía en el pasado. Dice el artículo que escribí, casi 100 años tiene, porque recuerda que estamos hablando del año 97, casi 100 años tiene el ferrocarril de Hershey en La Habana, Cuba, uno de los más antiguos de las Américas. ¿Es acaso un tren de chocolate?, pregunta el artículo. Dice el artículo a continuación: en el año 1915, el zar norteamericano del chocolate, Milton S. Hershey, fundador de la compañía que fabrica los mundialmente famosos bombones Hershey, viajó a La Habana para construir un central azucarero que le proveyese de azúcares y mieles para sus instalaciones chocolateras en Pensilvania, en los Estados Unidos. En el año 1919, el central Hershey hizo su primera molienda. Para llevar las cañas de azúcar desde las plantaciones hacia el central y para transportar luego el azúcar hasta los puertos de embarque hacia Estados Unidos, el magnate fundó The Hershey Cuban Railroad, o sea, el ferrocarril cubano de Hershey. El ferrocarril uniría también a La Habana con la ciudad de Matanzas, al este de la capital cubana. Esto lo explico porque tenía lectores que no eran exactamente cubanos. Al principio un tren de vapor, sin embargo, en octubre del año 1921, estas son cosas de las cuales está enterando Viñoly ahora, Viñoly que creo que tuvo unos romances en el tren de Hershey y todo eso. Pues en octubre del año 1921, tanto los servicios de carga como los de viajeros fue que se electrificaron. Nació así el tren de Hershey, el ferrocarril que 80 años de su primer viaje, me refiero por supuesto que a la fecha del año 1997, parece todavía habitar en el pasado. A continuación viene un bajante en el artículo que dice The Electric Man, o sea, el hombre eléctrico. Milton S. Hershey fue un hombre de chocolate y también fue un hombre eléctrico. El ferrocarril de Hershey no solo fue el primero, sino hasta hoy, y esto es una corrección que voy a hacer más adelante, sino hasta hoy, esto lo hice un poco para exagerar, hasta hoy el único de Cuba accionado por electricidad. Y los cables ramificaron en la comarca, proporcionando corriente a los poblados en la vía a 25 kilómetros a ambos lados de la vía. O sea, Hershey, señores, trajo progreso a toda esta área tan temprano como en el año 1920. Pero no fue fácil para el millonario lograr su proyecto. Los abogados de Hershey, hubieron de enfrentar varios litigios con la rival United Railroad de La Habana, que era una compañía inglesa, recordemos que los ferrocarriles, sobre todo en Cuba, eran ferrocarriles ingleses, que se quejó de competencia desleal, arguyendo que Hershey repetía su trazado, solo que un poco más al norte. Por otro lado, a pesar de luchar en las cortes para acceder a la estación central de ferrocarriles de La Habana, esto le fue negado a Hershey, quien tuvo que establecer y conformarse con establecer su terminal cabecera en Casablanca, a donde podía llegar cruzándose la bahía en una lanchita, lo que suponía un serio handicap para los pasajeros del tren eléctrico. En este caso, Casablanca, quien vive en La Habana, sabe que se trata de uno de los dos pueblos ultramarinos que tiene la ciudad, que uno es Regla y el otro es Casablanca. Hershey, Milton S. Hershey, explotó poco su tren y su fábrica de azúcar porque años después lo vendió a un tycoon cubano. En este caso, quien terminó siendo el propietario del central y del ferrocarril de Hershey fue el magnate cubano Julio Lobo. Ahora, continúe siendo el artículo. El ferrocarril de Hershey, parte del ultramarino poblado de Casablanca en la ribera oriental de la Bahía de La Habana y termina en la barriada de Versalles, a orillas del río Yumurí, en la ciudad de Matanzas, a unos 100 kilómetros al este de la capital cubana. Para llegar a Casablanca hay que abordar en el famoso malecón habanero una lancha de motor que cruza la bahía. El tren, tamboleante y bamboleante como un borracho, sirve de transporte a los campesinos de la zona. Recuerda que está escrito en presente porque en ese momento el tren existía todavía. Sirve, repito, de transporte a los campesinos de la zona y las personas que viajan entre La Habana y Matanzas y corre próximo al litoral norte de Cuba, cruzando ríos como el bello y el bello valle del Yumurí, y sorteando colinas y montañas. Un viaje que es prolijo en paisajes típicos cubanos, y justo en el medio del recorrido, en el kilómetro 45, se encuentra el central Hershey, o Hershey, que es como se dice popularmente en Cuba, y el poblado del mismo nombre, que es una genuina joya de lo que fuera una próspera colonia norteamericana de ultramar. Cuando el tren pasa junto al central en tiempos de molienda, el central tampoco existe ya lamentablemente, un olor dulzón invade el ambiente y envuelve a los viajeros. La vía, espléndida en curvas, mide 89 kilómetros y 600 metros, el viaje más corto y paradójicamente a la vez, el viaje más lento entre La Habana y Matanza, porque medio centenar de apeaderos o paradas, con nombres tan pintorescos como Concuní, Jibacoa, Paula, Corral Nuevo, Los Mangos, Río Blanco, Dos Bocas y San Mateo, que componen la curiosa toponimia de la zona, dilatan el trayecto por más de 3 horas. Pero tan llamativa como la ruta del tren de Hershey es la apariencia del propio tren, que parece un tren de película. De los 21 coches originales de viajeros que tenía el parque inicial, que hicieron antes el viaje de New York a Filadelfia, o sea, estos coches eléctricos eran de uso, hacían primero el viaje de New York a Filadelfia, no quedan activos ni media docena. Hoy día, aparentemente, repito, no queda ninguno y tú me lo vas a decir a través de mi mail. Con su irremediable aspecto de tranvías, solo que más opulentos, son íconos magníficos de una época desvanecida. todavía a mediados de los años 90, conservaban muchos de los atributos, perdón, rectifico, a mediados de los años 60, que es cuando yo lo conocí, conservaban muchos de los atributos originales, que eran pisos de estera, asientos reversibles de pajilla, luces de cristal veteado y lámparas de losa de discreto aliento arnubó, y los coches automáticos y automotrices se alimentaban del tendido eléctrico de alto voltaje por un trolley, no era un trolley, era otra cosa, en forma de araña. En la vía aún permanecen en uso semáforos de carburo y teléfonos de magneto y manivela, todo lo cual hace sentir a sus pasajeros como si viajasen en el pasado. El domingo 6 de mayo, que hubo un accidente que voy a referir ahora, el domingo 6 de mayo del año 1923, en una curva próxima al apeadero de Desquite, así se llama ese apeadero, chocaron dos trenes de pasajeros por una mala interpretación de derecho de vía. La catástrofe, considerada como el Titanic del tren de Hershey, fue terrible por un detalle fatal. Al caer a tierra con la colisión del tendido alto voltaje, el sistema que era automático, el sistema de seguridad, desconectó el fluido allá en una central eléctrica a kilómetros del lugar del accidente. Ese día se encontraba en los controles un empleado novato que no había sido advertido que si el master switch se desconectaba debía dejarlo en off, porque por alguna razón había ocurrido. Ignorante de ello, pensando que se trataba de una falla, el hombre reconectó el conmutador. Cuando éste se disparó nuevamente y volvió a desconectarlo, él otra vez volvió a conectarlo y así. Mientras tanto, allá, remotamente, a espaldas de este operador, moría la gente como una especie de silla eléctrica, como mosca, porque con las descargas intermitentes la gente moría electrocutada y este señor nunca lo supo. A 80 años, que cumpliría en el año 1999 el tren de Hershey de La Habana, un ferrocarril detenido en el tiempo, sin embargo vivo, todavía renqueante, está ahí, pues rodando con su característico tamborileo sobre las traviesas, como lo hacía todavía a principios de siglo. Esta fue la crónica que escribió el tren de Hershey en el año 97, publicada en el verano 97 en la revista Entérese, de la cual entonces este tu amigo Pepe Forte era jefe de redacción. Por supuesto que aquí cosas y correcciones que tengo que hacer. La hice porque para un público general la revista se distribuía en todos Estados Unidos, se distribuía también en Puerto Rico, se distribuía en Latinoamérica. Eso que dije que era el primer y único ferrocarril eléctrico del país no es cierto. Lo que sí fue el primer y único gran ferrocarril eléctrico que tuvo Cuba, eso sí es cierto. Por otro lado mencioné trolley. Trolley es la conexión que tienen, por ejemplo, los trolebuses. Estos autobuses que ruedan en las ciudades de Europa, en San Francisco, por ejemplo, aquí en Estados Unidos también, que es un autobús que va conectado al tendido eléctrico en la ciudad, y son dos barras. Eso es lo que es el trolley. En el caso del tren de Hershey no es un trolley. Yo, para no sofisticar esto, eso realmente es lo que se llama espantógrafo, que tiene una especie como forma de araña, como un cangrejo, con unos pistones que lo bajas, y cuando él sube, la parte de arriba, al ancho del tren, tiene una pieza que parece un esquí invertido, y eso es lo que hace el contacto con el tendido, y eso es realmente como se llama pantógrafo. El trolley es otra cosa, pero el tren tenía esto. Y la otra corrección que tengo que hacer, en el sentido de que el tren originalmente fue en el año 21 cuando comenzó electrificado, y el central creo que fue el primer central eléctrico de Cuba. Los centrales en Cuba habitualmente trabajan con vapor, de manera que Hershey, él lo que quería era tener su propio azúcar. No solamente que él era un tipo especial, sino que en esa época era así, y esto te lo voy a abundar ahora en el próximo segmento. Por ejemplo, el caso de Henry Ford. Henry Ford tenía plantaciones de árboles para la madera que necesitaba para sus vehículos, y también tenía vaquerías para las vacas para tener su propio cuero. En esa época era así, hoy día no, hoy día los fabricantes, a las otras partes que no fabrican, acuden a otros fabricantes, pero en esa época no era así, y por esa razón fue que Hershey quería tener su propia azúcar, y como Cuba era la azucarera del mundo, decidió, en este viaje que hace en el año 1915, va y compra legalmente plantaciones de azúcar, y por tanto, para transportar, como te conté, las cañas al central y después el azúcar procesada a los barcos que estaban en Santa Cruz del Norte, el hombre se hizo su propio tren, un hombre que no quería depender de nadie. Cuando regrese ahora, te tengo más detalles de esta estampa interesante de transporte en Cuba. El tren de Hershey creo que francamente trasciende el marco local, que es una cosa básicamente de La Habana y de Matanzas. Y te voy a contar ahora en la segunda media hora mi historia de nostalgias, porque este tren realmente merece la pena que te haga la narrativa en la segunda media hora, los olores, los paisajes del tren, porque francamente viví a bordo de ese tren durante muchísimo tiempo y tanta gente en La Habana, en el caso de Viñoli y el caso de Gilberto, utilizaron ese tren bonito que creo que ya no existe. Vamos a salir ahora de manera egoísta con una canción del año 77 que me encanta, que es Nobody Does It Better, de Carly Simon. ¿Y por qué? ¿Por qué 77? Hay una relación de esto con el tren. Ahora cuando regrese, en la próxima media hora, te voy a contar esa historia. Ya regreso contigo aquí en la barbacoa de Pepe en apenas segundos, diría yo. Nobody does it half as good as you.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Lo que vamos a utilizar son artes en las redes sociales, videoarte, instalaciones. Vamos a utilizar también pintura, fotografía.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Nos están amenazando y nos están acorralando. Esa es la dinámica dentro de un sistema como este, los políticos nos tratan de poner una mordaza y nosotros tenemos que quitarnos la mordaza, simplemente así es como lo veo.
Y todos los libros tienen que pasar por los ojos del instituto. El que se atreva a sacar un libro que después sea conflictivo, que dañe al Estado, o sea, tienen que ver con el instituto. Ahí sí no perdonan.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Ahí por interno ahora mi buen amigo Fuentes Viñoli me dice: Pepe, ¿dónde paramos esta canción? Y tú sabes que yo tengo esta frase, que hay canciones que yo les llamo canciones locomotoras de vapor, y hay algunas que son locomotoras de vapor sin freno. En radio uno para una canción en particular para comenzar la narrativa, pero hay canciones como esta, How Deep Is Your Love de The Bees, que ¿cómo tú la paras? Esto es una locomotora sin freno. Viñoli no ha podido ahí poner los frenos al tren. Yo tampoco. Hubo que ponerlos. De todas maneras, lo que significa es que a esta hora, sobre Cuba, gracias a este programa, estamos en la cita de la mejor música que se puede disponer. Vamos a seguir antes para contarte por qué con esta canción, How Deep Is Your Love. ¿Cuántos recuerdos, Tú sabes que con la manía que tiene este tu amigo conductor Pepe Forte aquí en la barbacoa de Pepe, de otorgarle toda la vida a las canciones un momento del día, Esta canción puede ser en cualquier momento, sin embargo, esta canción a mí se me antoja mucho, una canción nocturna, nocturnal, y mucho más que nocturnal, se me antoja que es una canción perfecta para la madrugada. Y te estarás preguntando, ¿por qué en el segmento pasado, hablando del tren de Hershey, este tren eléctrico de Cuba, fundado allá en el año 1919, eléctricamente en el 21, como dije, ¿qué tiene que ver la canción hermosa con la cual salimos en el segmento anterior, que es Nobody Does It Better, de Carly Simon? Canción hermosa. Y esta otra de Bee Gees ahora, la otra 77, esta 78, esta canción estaba en el número uno de American Top 40 en el año 78. ¿Qué tiene que ver? Ahora te voy a contar por qué. Aquí todo tiene una historia, tiene una narrativa, una razón de ser. En este programa que utiliza la música a modo de banda sonora para lo que va describiendo. Y este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Esta emisora es Radio Martí. Y estoy acompañado aquí de mis buenos amigos Viñoli y de Mike Vázquez, que va anotando las cosas ahí. Y además en espíritu, porque él lo oye y siempre me envía cosas aquí a través del teléfono. Gilberto Reyes, que es como si fuese pues parte de este programa. Y yo de él también, del caso de Revoltillo. Y estamos haciendo, señores, hoy la historia del tren de Hershey. Este tren, recapitulando lo que comenté, que leí un artículo que escribí del tren en la primera media hora, nacido a consecuencia de que Milton S. Hershey, uno de los grandes millonarios que tuvo Estados Unidos, un hombre que ha hecho feliz a mucha gente por el hecho de que a quien no le gustan los bombones. El chocolate americano, que merece un programa, porque el chocolate americano, a diferencia del europeo, yo soy más de chocolate europeo que no tiene leche. El chocolate este de Hershey tiene la característica que lleva leche. Delicioso el chocolate de Hershey. Sin embargo, a mí me gusta más la formulación europea de la cocoa, los chocolates intensos estos que son casi. Aquí los chocolates se venden y cuando tú compras el chocolate en la etiqueta te dice el porciento de cocoa. Y Europa vende chocolates hasta... Yo he visto en Europa chocolates que lo dicen en la etiqueta 93%. Aquí los hay, pero aquí generalmente el chocolate... Al americano no le gusta mucho el chocolate con la cocoa intenso, amargo. Y le gusta el chocolate que tenga mezcla de leche. Y ese es el chocolate de Hershey. Y ocurre que Milton S. Hershey, que era el fundador del chocolate, los bombones, los famosos besitos de Hershey, que son una maravilla, ese bomboncito que está hecho en forma de conito, envueltecito ahí en el papel ese cromado. Él, sin embargo, tiene una línea tremenda de chocolate. Y este señor le hacía falta azúcar para endulzar su chocolate. El cacao es, en esencia, amargo. Y este señor en el año 1915 visita Cuba, sabiendo que Cuba era, para entonces ya lo era, la azucarera del mundo. Se compra con sus millones, se compra plantaciones, o sea, terreno, no compra plantaciones, compra terrenos en las cuales hace los cañaverales, las plantaciones de caña. Eso en el año 1915 comienza a comprar ahí y a continuación hace un central modernísimo, que era el central. En Cuba uno dice Hershey. Porque nada, Cuba habla español y el español es un idioma vocal. Realmente es Hershey, pero bueno, nadie dice Hershey. Yo digo Hershey, me he acostumbrado desde que estoy en Estados Unidos por los chocolates, pero realmente en Cuba le dice Hershey. Y entonces crea el central, cuya molienda primera fue en el año 1919 y fue un éxito la molienda. Y para transportar, como te conté, las cañas de los cañaverales al central, y una vez procesada la caña convertida en azúcar, llevarla en ya azúcar a los puertos de embarque, hace el tren para estas dos funciones. El azúcar que hacía Hershey en su central, que se encuentra en un punto medio entre La Habana y Matanzas, estaba en Santa Cruz del Norte, o estaba la famosa Ronera Habana Club. Ahí estaba el puerto de embarque que salían los vapores con el azúcar cubana para Pensilvania, que es donde tiene... Tú llegas a Pensilvania, de manera que en esa época en el mundo americano todavía... tú vas a Pensilvania y Hershey tiene un tremendo protagonismo en Pensilvania y le dicen Cocoa Town, donde se encuentra la fábrica. Hay una tremenda tienda, hay un museo del chocolate espectacular que espero que algún día tú visites, y eso le dicen Cocoa Town. De manera que Hershey, que es este pueblo bonito que acaso merece que un día lo visité y te describa el pueblito de Hershey, le decían The Sugar Town, o sea, el pueblo del azúcar y el pueblo del chocolate, cada uno a un lado de la historia esta. Ahora bien, este tren, que fundado en esa época, este tren sirvió, primero era de carga, y después él se da cuenta que había manera de favorecer, y por supuesto hacer dinero con el tren, a los viajeros del área entre La Habana y Matanzas, y durante una época fue el transporte más importante que tuvo la conexión, la capital, La Habana y Matanzas. Ocurre, como te conté, en su momento de establecimiento era bastante rápida, estamos hablando de la década de los 20, Sin embargo, cuando ya comienza Cuba a progresar, viene la carretera central, después viene el caso de La Habana y Matanzas, viene la Vía Blanca, termina siendo, a pesar de que es la vía más corta entre La Habana y Matanzas, el tren de Hershey, con sus 89 kilómetros y 600 metros, la vía más corta entre La Habana y Matanzas, sin embargo, era la más lenta, porque el trayecto demoraba como 3 horas, porque el tren iba parando en estos apeaderos que te conté, con estos nombres como de lugares del área que son Corral Nuevo, Canasí, Concunijo, Acoa, Guanabo, y nombres espectaculares, así como Las Cañadas, Nano, Avendaño. Me sé el tren de memoria, ahora te voy a contar por qué. Guanabo, Paula, San Francisco, San Adrián, San Antonio, Los Mangos. ¿Qué te cuento? Me lo sé, eran casi 50 paradas. Y por esa razón, el tren era como una especie de tranvía, iba parando, y por eso que el trayecto era, a pesar de que era la vía más corta entre La Habana y Matanzas, paradójicamente era la más lenta. Ahora fíjate tú, tenía 89 kilómetros con 600 metros, que pudo haber sido menos, si de una manera mágica esa línea toda llena de curvas, tú con unas manos gigantescas, como si fuese Dios, como si fuese un elástico ahí con curvitas, tú lo estirases, esa distancia, 89 kilómetros, pudo haber bajado. Porque el asunto está que, según leí, no todos los terrenos por los cuales pasó el tren, había propietarios de terrenos por los cuales no quería que el tren pasara. En otros fue lo contrario, hubo gente que pagó, propietarios de terrenos, para que el tren pasara por ahí. Y por otro lado, leí una vez que pícaramente, Cuba siempre ha sido Cuba, las curvas a nivel de ingeniería costaban más que las rectas, y por todas esas razones está lleno de curvas. Y si esas curvas fuesen algún día suprimidas en la línea, esos 89 kilómetros bajarían una cantidad de metros si esas curvas se estirasen. Contado esto, la parte que te voy a contar ahora, que te leí el artículo de la historia del tren, a consecuencia del azúcar. El azúcar es, de hecho, el azúcar en Cuba, la historia de Cuba, que es el azúcar, era la azucarera del mundo. El ferrocarril en Cuba pasa diametralmente, la historia, el desarrollo del ferrocarril en Cuba pasa diametralmente por la historia del azúcar, por la cantidad de ingenios que necesitaba, lo mismo que Hershey, de trenes, inicialmente de vapor, que llevasen las cañas de los cañaverales a los ingenios, y después entonces los trenes sacaban el azúcar molida a los diversos mercados. De manera que la historia del ferrocarril en Cuba, después, bueno, viene el desarrollo del ferrocarril de pasajeros en Cuba, el ferrocarril central, todo eso. Pero en esencia, el ferrocarril en Cuba, su nacimiento y su desarrollo primero, está conectado con la historia del azúcar, y el tren de Hershey transita por esa historia. Ahora bien, la parte que te voy a contar ahora es el hecho que, por razones de familia, yo crecí en este tren, porque, como estás enterado seguramente que te he venido contando, mi familia, yo crecí como niño a la vez entre La Habana y Matanzas. Teníamos la casa en Matanzas y la casa en La Habana. De manera que yo crecí con esta rutina que se formó en la familia, en mi casa, que era ir los viernes de La Habana a Matanzas a pasar el fin de semana, y de vuelta el domingo otra vez a La Habana. Plus, además, quiero decir, las vacaciones de verano, las vacaciones de cuando había todavía la Semana Santa, las vacaciones de fin de año, todo aquello. De manera que inicialmente mi mamá, por ejemplo, que odiaba el tren porque era muy lento, mi mamá le gustaba la Vía Blanca. Pero ¿qué pasó? Estoy hablando de los años 60, el que el transporte se empieza a poner terrible. De manera que no nos queda más remedio que llegó el momento en que la única vía, de alguna manera expedita, paradójicamente, contradictoriamente expedita, para ir de La Habana a Matanzas, de Matanzas a Habana, era el tren, a pesar de lento, porque tú sí tenías la garantía que tú llegabas allí, y con la cantidad de salidas que tenía el tren, te ibas a ir en el tren. En la terminal de ómnibus no era así. Podías llegar allí y podía ser que no te fueses. De manera que la familia Forte cayó en un verbo que no me di a la tarea de buscar, un verbo que significa apelar a algo, acudir a algo, cuando no queda más remedio, que es apencar. En la casa no hubo más remedio que apencar al tren de Hershey, y ahí es que viene mi romance con el tren de Hershey. ¿Por qué te cuento que toqué a Carly Simon y toqué, pues, a The Bee Gees en el 78? Porque esta rutina de viajar siempre a Habana, Matanzas, Matanzas, Habana, fue durante toda mi infancia y parte de mi juventud, porque mi abuela es la que vivía en Matanzas. De pronto, mi abuela se enferma, se pone viejita, mudamos a mi abuela para la casa de La Habana, ahí desaparecen los viajes, porque la razón era ver a mi abuela. Pero después mi abuela se pone muy malita, Y en el año 77, la casa que teníamos en Matanzas era mucho más grande. Son cosas de familia porque basan directamente por la historia del tren que te voy a contar ahora. Mi mamá decide llevar a mi abuela otra vez de vuelta a su casa original, la casa de ella en Matanzas. Y la rutina aquella que yo tenía de niño, de todas las semanas de Dios, los fines de semana, ir para Matanzas en el tren y vuelta a La Habana, regresa a mi vida ya yo teniendo 20 años estando en la Academia de San Alejandro. Por tanto, parte de la banda sonora de mi existencia emocional en el tren de Jersey, viendo los paisajes a través de la ventanilla, es escuchando a esta música directamente de las emisoras, la W, como se decía en Cuba, de Bee Gees en el año 77, en el año 78, y la canción de Carly Simon y la otra canción con la cual vamos a salir ahorita aquí, escuchándolo en mi radicito órbita soviético ahí en el tren, en la ventanilla del tren, en las largas esperas en la estación de Casablanca, en la estación de Matanzas, y por tanto forma parte de la banda sonora, y por eso fue que me he puesto un poco egoísta y he puesto estas canciones que de hecho sé que tú estás disfrutando. Ahora bien, este tren que yo pude ver en sus años todavía, en los años 60, como dije, el tren estaba casi igualito como había estado toda la vida hasta que llega la destrucción. El tren era, parecían los coches, parecían tranvías, solo que, como dije ahorita, más opulentos y más grandes, eléctricos, silenciosos porque no tenían motor de gasolina ni de petróleo, no eran diésel, nada de eso. Sin embargo, como todo tren, era un tren renqueante, los trenes hacen mucho ruido, el rechinar ese de las ruedas en el roce a curvas y todo eso. Y era un tren que además tenía un olor a hierro. Yo sé que el hierro no huele, pero parece que era la mezcla de los metales del tren en una especie de simbiosis con la madera y con la electricidad, con no sé qué, que el tren olía. Del panorama de la sinfonía de olores que tenía este tren está el hecho de que cuando el tren entraba en esta vía bella que va pasando primero las alturas Habana-Matanzas, esto es directamente para la gente que vive en La Habana, que me está escuchando Santiago de Cuba, quizás esto no pueda, pero lo voy imaginando de todas maneras. Después el tren entra en el Valle del Yumurí, que es el segundo valle más bello de Cuba, después el de Viñales, él va por ahí, entra a Matanzas a través del Labra del Yumurí, que es cuando las montañas se separan porque el río horada las montañas, el río Yumurí, entonces corre al lado del río Yumurí hasta que llega a la barriada de Versalles en Matanzas. Y en ese trayecto, dependiendo de la hora del día, dependiendo de la estación del año, pues los olores que entraban por la ventana eran como una especie de calendario de cada época. Primero, durante la molienda, en la época no había molienda, no, cuando hay molienda tú entrabas en el parque, se llama así, en el patio, desde entra Hershey, y entraba el olor de la molienda, del azúcar, del melao, de la caña, de lo que es el azúcar, entraba por las ventanillas que te emborrachaba. Viñoli seguramente recuerda eso, las veces que cogía el tren cuando pasaba directamente por Hershey. Pero además también en la mañana tenía el olor ese de la hierba refrescada por el rocío de la mañana del campo cubano. Y después incluso en la época del verano, ya cuando el tren estaba llegando a Matanzas, esa es una zona que hay guayabales. Y en mi casa también lo hacíamos. La familia iba durante el verano a un pueblito que se llamaba Dos Bocas a buscar guayabas para hacer en la casa mermelada y hacer casquitos de guayaba y todo aquello. Y cuando la gente subía al tren, la guayaba es una de las cosas más olorosas y más aromáticas de las frutas, la guayaba, posiblemente la más intensa, aunque la gente no lo crea, más que el mango incluso. Y cuando se subía la gente con las latas de guayaba, el tren todo se inundaba del olor a guayaba. Por tanto, el tren tenía no solamente una sinfonía de sonidos, sino que tenía una sinfonía de olores. Y por otro lado también incluso los olores de la bahía, porque en este caso estaba en Casablanca, había que tomar, que formaba parte de la rutina bonita, que era tomar la lanchita de Casablanca que cruzaba, creo que cruza todavía, desde el muelle de Caballería, allí en lo que es la avenida del puerto, frente al Castillo de la Fuerza, cruzar la entrada de la bahía. Y cuando llegas a Casablanca, Casablanca que comparte un lado de la bahía y del puerto, pues los olores típicos del puerto, si estaba un barco ahí que estaba bajándose amoníaco, que es un olor terrible, o químicas, esos olores estaban presentes en Casablanca. Y por otro lado también la Bahía de La Habana, en este periodo que te cuento ya, sobre todo comenzando los 60 y los 70, que llegó a ser una de las bahías más contaminadas del mundo, no olía bien, el olor era una mezcla de salitre con aceite. Sin embargo, el asunto de los olores, que es un programa que ya Mike tiene anotado y que te voy a hacer, no hay nada, señores, que lo que la gente llama la memoria olfativa o la memoria emocional, no hay nada que desencadene más rápido en ti un recuerdo que un olor. Incluso si el olor no es exactamente un odor, sino que cae en la categoría de los hedores, de todas maneras tiene el mismo valor emocional. De manera que para mí, los olores de la bahía, yo estoy aquí ahora a la distancia en el tiempo, a la distancia física, de una Cuba que ha quedado para mí detrás, pero que la llevo en el corazón y en la mente, y en este caso la llevo en la nariz. Pues yo estoy aquí contigo ahora, según voy narrando esto, haciendo una especie como de catarsis, acaso egoístamente, complaciéndome a mí mismo con la narración que te estoy haciendo, aquí complaciendo mis recuerdos de los olores que tenía Casablanca ahí al pie de la Bahía de La Habana, olores que exactamente no eran aromas, que sin embargo formaban parte de todo este ajuar, de una sinfonía, de una especie de canción, de cantata, como le quieras llamar, de olores que forman parte de este paisaje, en este caso olfativo del tren, plus, además, la belleza de este tren que realmente privilegiado por la ruta y por el paisaje que ofrecía, lo cual lo suelo decir yo a veces cuando uno va en un tren, a mí me recuerda que la ventanilla de un tren es como un canal de televisión, lo que es un solo canal, y es como si fuese la pantalla. La ventanilla del tren es una pantalla, un canal de televisión que no cambia el canal, sin embargo, tiene una película que va corriendo frente a ti. Y por supuesto que uno, para mí, la ventanilla del tren de Hershey, una ventanilla cuadrada de madera, cuando había frío tú la bajabas un cristal, para mí era una especie como de marco, de un cuadro que vivo corría detrás de la ventanilla del tren. Y eso forma parte de los recuerdos de un tren para mí querido, en el cual pasé horas de mi vida, que si la sumara seguramente va a arrojar días enteros, y seguramente tantos de ustedes también conocieron el tren de los becados del fin de semana, de los muchachones que vivían en Matanzas, o fuera de Matanzas estudiaban en La Habana. La rutina esa de irse a la beca el domingo en la noche y regresar a casa el viernes a comer la comida de mamá y de abuela. Otra vez ahí el tren de Hershey fue eso. Y eso fue para mí el tren de Hershey, lo fue. Dime, cuéntame por favor, para el dolor de mi vida, si el tren de Hershey ya no existe. Me dijeron que ya no existe. Y con esos trenes que yo creo que merecerían estar en un museo porque eran trenes de la marca Brill, una marca americana, que hacía autobuses, hacía trenes, y por supuesto que los motores eran General Electric, pero te quiero dar la marca del tren, por si no lo sabías, BRILL es la marca que ya no existe, una marca que hizo muchísimo transporte en Estados Unidos. Gracias por haberme permitido que te contase pues esta viñeta, una viñeta de transporte de Cuba, local, de La Habana, pero aún para ti, si me estás escuchando en Morón, en Ciego de Ávila, si me estás escuchando pues en Jiguaní, en Oriente, o en Jibara, o donde quiera que me estés escuchando, sé que te habrá fascinado la historia, porque sin duda el tren de Hershey es uno de los más pintorescos y con una historia muy interesante en Cuba. Gracias, te dejo ahora con otra canción que forma parte, que me encanta, que a Viñole le encanta, esta canción que se llama Tonight's the Night, de Rod Stewart. Esta es la cita de la mejor música del rock and roll y de pop americano y anglo que existe en el mundo, este programa La Barbacoa de Pepe. Pues ahí está. Esta canción también que es del año 77 y que cuando yo regreso otra vez en mi rutina al tren de Hershey, la escuchaba en mi radicito órbita, esperando el tren en Casablanca o en Matanzas, o sentado dentro del tren, mirando a través de la ventanilla un paisaje cubano animado, qué cosa, por música americana. Gracias, bye bye.
Entérate que en una conferencia sobre el calentamiento global, una de las comisiones creadas al efecto tocó el tema de la contaminación ocasionada por las baterías o pilas de todo tipo, tan necesarias e imprescindibles en la vida moderna. Usamos baterías para linternas, radios, televisores, ventiladores e infinidad de equipos, incluso en relojes de pared de mesa y en los relojes pulsera. ¡Entérate! Entérate, una sola pila de las que utilizan los relojes de pulsera puede contaminar el agua de una piscina olímpica. entérate de la forma correcta de botar las pilas para que no contaminen el medio ambiente. Primero, sella los dos polos de las pilas con cinta adhesiva, tape eléctrico o scotch tape. Segundo, deposítalas en envases plásticos con tapa. Tercero, entrégalas a los basureros en los depósitos de reciclaje, no en los desechos de comida u otros desperdicios. Ellos se encargarán de entregarlas para que sean utilizadas en la construcción de carreteras donde las aislarán entre capas de concreto o asfalto para evitar que se degraden y contaminen. Este es el método aislante correcto utilizado en países que priorizan la prevención ante la contaminación ambiental que padece el mundo en que vivimos. Entérate que al estar en contacto con la tierra y la humedad, las pilas liberan sustancias que envenenan, como el mercurio, y que puede ocasionar, entre otras muchas cosas, pérdida de memoria. Las pilas liberan estas sustancias en la tierra y cuando llueve se van filtrando hasta llegar a los mantos acuíferos, contaminando así el agua que utilizamos y también contaminando todo lo que se cosecha. Amigos, hagamos conciencia todos. Eduquemos a nuestros niños. Esta es una labor de todos. Vivimos en este mundo, en el planeta Tierra, y los pronósticos, si no tomamos medidas drásticas, son aterradores. Pongamos nuestro granito de arena para evitar contaminando el lugar donde vivimos. Estemos donde estemos. Este tema nos afecta a todos por igual. Americanos, europeos, asiáticos, africanos, caribeños, suramericanos, a todos los habitantes de la Tierra. Hasta el día de hoy no tenemos otro planeta donde ir. Por lo menos tratemos de frenar la contaminación ambiental. Queridos amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en otro Entérate.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso y con el análisis de Omar López Montenegro.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega Omar López Montenegro.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil en solamente
las
minutos.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.